Hola a todos los amantes del podcast, sobre todo aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece El Enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Pontis le hiciera al doctor Fernando Funes para nuestro episodio 26, titulado La Tierra Prometida. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba. Y pueden encontrarnos en sus plataformas de podcast favoritas como El Enjambre y en las redes sociales como arroba Radio Enjambre. Si no te has adentrado en el fascinante mundo de los podcasts, no te preocupes. Junto a la entrevista estamos compartiendo un artículo para aprender qué son los podcasts y cómo escucharnos. Yo soy Lucía Marsh y les pido que nos acompañen durante la próxima hora para escuchar una valiosa entrevista telefónica sobre un tema vital para nuestro país, la producción y comercialización del mercado agropecuario.
¿A quién no le gusta lo rico? ¿A quién no le gusta el lujo?
Bueno, hoy entrevistaremos a Fernando Rafael Funes Monzote, quien es ingeniero agrónomo y doctor en ecología de la producción y conservación de recursos, quien luego de dedicarse por más de 20 años a la investigación y la docencia, decidió emprender el camino de la agroecología en la práctica y creó en diciembre de 2011 el proyecto Finca Marta, una finca con una extensión de 8 hectáreas en el municipio Caimito, en la provincia de Artemisa. Antes de comenzar la entrevista, yo quiero contarle a nuestros oyentes, para ponerlos en perspectiva, que según el economista cubano Armando Nova, en Cuba actualmente el 88% de la producción nacional de alimentos de origen vegetal se logra en el sector no estatal. La participación de la CCS, de lo que hablaremos más adelante, y los productores privados ascienden al 78.7% del total, así como el 35% de la producción de alimentos de origen animal y el 65.2% de la producción de leche. Queremos hablar entonces con el doctor Funes acerca del estado actual de la producción agropecuaria en Cuba y, por supuesto, queremos conocer su opinión sobre las problemáticas más comunes de los productores cubanos. Así que vamos a llamarlo un momentico. Un saludo, doctor Funes. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista.
Sí, muchas gracias a usted, Camilo.
Yo quisiera hacerle algunas preguntas. He conversado con varios campesinos en distintas provincias del país, ¿no? Antes de hacerle esta entrevista quería prepararme, y es que confieso que al vivir toda mi vida en La Habana conozco muy poco sobre la producción agropecuaria en Cuba, ¿no? Entonces quería informarme primero para saber bien cuáles serían las preguntas que yo debía hacerle. Quiero comenzar primero por el problema del agua, y no es por gusto que lo hago.
Antes de eso, Camilo, yo quería primero darle las gracias al equipo del Enjambre por invitarme a este espacio.
No, muchas también, gracias a usted.
Y también quería felicitarlos por esta iniciativa, porque yo pienso que sin duda es un aporte al debate en temas importantes para nuestra nación, que requieren, ¿no?, sin duda, diversas perspectivas en la construcción de escenarios participativos, donde la visión de diferentes sectores que conforman la sociedad cubana será más certera y justa. Quería agradecer a los oyentes también, que seguramente son los que van a el objetivo y el fruto de esta conversación.
No, muchísimas gracias a usted por sus palabras. Y bueno, como le decía, yo quisiera comenzar con el problema del agua, y no es por gusto que lo hago, mire qué casualidad, hoy ha llovido bastante aquí en el occidente del país. Y es que estuve leyendo y el proyecto Finca Marta se inició cavando un pozo, lo cual para mí es muy simbólico, ¿no? Y es que el agua es uno de los problemas que más afecta a la producción agropecuaria, ¿no? Es la falta del acceso al agua para los cultivos y los animales.
Algunos campesinos con los cuales he hablado me han dicho que han sido afortunados porque la cooperativa de créditos y servicios, llamadas comúnmente por las siglas CCS, ¿no?, a las que pertenecen, les han vendido sistemas eléctricos de riego. Pero otros están inconformes porque no tienen electricidad en la finca y el combustible que les vende la CCS a precios subsidiados, hay que reconocerlo, son solo 2 pesos cubanos, el litro de petróleo no les alcanza para regar todos los cultivos. Y a precio, por supuesto, de comprarlo en un cupé no les da negocio. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cuál es su experiencia con el acceso al agua y cuáles cree que sean las políticas y estrategias que deban implementarse en el país para resolver este problema, teniendo en cuenta, por supuesto, que el impacto del cambio climático es un asunto mundial y no un asunto local o nacional?
Sí, bueno, Camilo, ahí hay un montón de problemas triviales y problemas serios también, ¿no?
Sí.
Hay asuntos históricos, hay asuntos técnicos, hay asuntos que tienen que ver con el clima, hay un montón de cosas. Yo realmente cuando voy a dar mis opiniones en esta entrevista, quisiera que no sea visto como algo que pretenda tener la verdad absoluta, ¿no?
Uh-huh.
También la intención de convencer a nadie de que algo es bueno o es malo, ¿no?
Uh-huh.
Voy a dar mis elementos en función de mi experiencia como investigador, como científico vinculado a las ciencias y a investigaciones científicas en Cuba durante más de 20 años y mi experiencia como agricultor en los últimos 8 años.
Sí, claro, claro.
Esto ha sido, yo pienso, de varias maneras, la fuente de la comprensión de muchas cosas que tal vez están en varios mundos que no suelen tocarse, ¿no?, que no suelen encontrarse. Entonces, bueno, el agua que es el líquido esencial de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Nos llega a la agricultura, al agricultor, al sistema agrícola, a través de 3 fuentes fundamentales. La primera es el agua de lluvia,
sí,
que cae y que se puede capturar o no. Pero muchas veces, antes de llegar al suelo, esa agua se captura, se puede capturar antes de llegar al suelo. Una segunda fuente es el agua de escorrentía, que va a través de los ríos, que va a través de las microcuencas, de las cuencas, y que llegan a los embalses o llega al mar.
Yeah.
Y está el agua subterránea. Esto parece una cosa muy elemental, muy básica, de primer grado, pero muchas veces no se tienen en cuenta.
Sí.
El Estado hizo esfuerzos enormes a principios de la Revolución y siguió haciéndolo durante muchos años, durante los años 70, 80, en lo que es llamado la voluntad hidráulica.
La voluntad hidráulica.
Este enfoque tuvo una visión muy centralizada, ¿no?
Uh-huh.
Una visión centralizada a través de la ideología de la socialización del agua. Es decir, de que el Estado le podía proveer a toda la población, a todas las personas, el agua en todo momento de manera suficiente.
Yeah.
Sin embargo, la economía que viene detrás de eso tiene que ver con los sistemas de abasto, con los sistemas de traslado, de transferencia o de uso del agua, de almacenamiento, en las microredes, en los poblados, etcétera. Y hay un toque ahí entre lo que podemos ver como socialización o uso centralizado del agua y un uso descentralizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se pensó la agricultura cubana en los años 70 y 80, era una agricultura mayormente centralizada.
Uh-huh.
Y se estaba pensando en los grandes proyectos de producción agrícola y pecuaria, a lo cual estas grandes reservas de agua iban a suministrar. Sin embargo, mucha de la agricultura a pequeña y mediana escala estaba fuera de ese plan. Porque se pensaba que esa gran producción agrícola iba a abastecer prácticamente el 100% de las producciones, de las necesidades de los consumidores.
Yeah.
Sin embargo, en la práctica, lo que vemos en los últimos 30 años, año 90, año 2020,
sí,
es que la agricultura cubana se ha ido descentralizando,
uh-huh,
se ha ido diversificando, ha ido yendo más a una pequeña escala. La primera medida que tuvo el Estado en el año 1993 para amortiguar el efecto de la crisis con el campo socialista y todo esto que llamamos acuerdo especial, fue descentralizar la agricultura. Esa fue la primera, y fue la creación de las VPC, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Estas Unidades Básicas de Producción Cooperativa, en extensión, fueron en casi todos los tipos de producción, desde la producción pecuaria hasta la producción agrícola, de diferentes tipos de producción agrícola e incluso forestal y todo, en un 10 veces menos. Es decir, que si había una empresa ganadera de 10.000 hectáreas, se convirtió en 10 VPC de 1.000 hectáreas cada una. Es decir, un factor 10 de crecimiento en extensión. Lo cual fue un esfuerzo tremendo descentralizador. Esa descentralización trajo como consecuencia que si había una escala más pequeña, se podían usar mejor los recursos, sin embargo, no estaba en coherencia o en consonancia con la estrategia anterior del uso del agua. Entonces, muchas de las fincas, muchas de las vaquerías, muchos de los lugares que se crearon durante los años 90 y durante los años 2000, están carentes de agua porque no hubo una estrategia previa de descentralización del uso del agua. El agua llega en grandes cantidades a los grandes polos arroceros, a los grandes polos productivos de diferentes producciones. Sin embargo, no llega de la misma manera a la pequeña y la mediana propiedad o es escala. Eso es algo que la gente, por eso hablé de las fuentes y todo eso. Entonces, yo no lo vería de una manera tan dramática. No lo vería de una manera tan dramática, porque finalmente, en cualquier lugar de Cuba, desde San Antonio del Sur, en Guantánamo, hasta el norte de Guantánamo, que es donde llueve más, por allá por la reserva de la biósfera de Alejandro Humboldt, toda esa zona ahí, es donde más llueve, y en el sur de Guantánamo es donde menos llueve. En cualquiera de esos lugares, o en la extensión de Cuba en su totalidad, el agua puede capturarse, puede reservarse y puede usarse. Por supuesto, esto necesita recursos para poderlo hacer. Es decir, no es factible tal vez para un agricultor reservar agua cuando no tiene una laguna. Hacer una laguna cuesta. A veces hace el agricultor hace la laguna y el agua se le va porque no tiene cómo retenerla. Haría falta una manta de polietileno para reservar esa agua en esa laguna. Por otra parte, están los sistemas de captura del agua en techos. Por ejemplo, en el techo de nuestra casa, en Finca Marta, puede capturarse durante el año alrededor de 500.000 de litros de agua. Y tenemos un aljibe con una capacidad de 200.000 litros de agua. Hay una cuestión aquí importante, que es la fluctuación estacional. ¿Qué cosa es la fluctuación estacional? Tenemos dos periodos muy marcados, que está el periodo lluvioso y el periodo seco. En el periodo lluvioso hay lugares en Cuba que cae el 80% del agua y hay lugares que cae el 90% del agua. Como promedio del país es alrededor del 70-75% de la lluvia. Y en el periodo seco entonces está alrededor del 20%, pero hay lugares que cae el 10% de las precipitaciones. En un periodo que es de noviembre a abril, que son 6 meses. Si esto ocurriera en un país como Holanda, fuera un caos total, porque en Holanda llueve todos los meses y llueve establemente. El régimen de precipitaciones, ese régimen bimodal de clima, hace que tengamos que reservar agua. No hay otra manera. Cuando no tienes un río, cuando no tienes una manera de traer agua de lejos o algo así, hay que desarrollar sistemas de captura y de reserva de agua que garantice la producción agrícola a las diferentes escalas. Sobre todo a la pequeña y mediana escala, que no está conectado a esas grandes fuentes de agua que hicieron en el país durante los años 70 y 80, que fueron las grandes presas.
Pero nadie quiere enfangarse la mano para sembrar una semilla. Pero nadie quiere treparse en el árbol para comerse la fruta prohibida.
A mí no me gusta tu filosofía, pero me encanta la historia. Para refrescarte la memoria cuando se te crucen las teorías y te contradigas y malinterpreten.
Ahora, yendo al tema de los sistemas de bombeo, están los sistemas eléctricos. Están los sistemas fotovoltaicos o solares de bombeo de agua que no necesitan electricidad. Están los molinos de viento, está la reserva de agua en áreas más altas de la finca, que se puede hacer reserva de agua potencial, que es energía potencial, que está reservada en un momento determinado y que se puede usar en las zonas más bajas de la finca en otra época. Estos son diferentes métodos del uso del agua. Si nosotros tuviéramos una estrategia, digamos, política, gubernamental, de los diferentes territorios, de usar el agua estratégicamente, yo estoy seguro que no hubiera tanto problema con el agua. Mm-hmm. Tanto el agua subterránea como el agua de escorrentía, como la captura del agua de lluvia.
Yeah.
En Brasil, yo vi proyectos grandes a nivel de país de proyectos de captura de agua y reserva de agua para la agricultura familiar. Esto realmente nos falta. Y no es el problema, no es el sistema de riego. Ya para mí está en una convicción total que el problema no es el sistema de riego. El problema es cómo capturamos ese recurso esencial que es el agua y que está disponible.
Claro, 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 claro. Sí, no, no, realmente me ha dicho cosas que no tenía ni idea, déjeme decirle. Aunque para usted puedan ser básicas, para los que no estamos relacionados con el sector agropecuario, ¿sabes? Son temas completamente novedosos para nosotros. Sí, por lo que entiendo, hace falta como una estrategia macro que sirva a la micro, ¿no? A la microescala.
Sí, muchas veces, Camilo, el problema está resuelto antes de nosotros, es decir, ante nosotros. La solución está ahí.
Ya.
Sin embargo, nos enfocamos en lo que viene de fuera.
Claro.
En las decisiones o en los recursos que vienen de fuera. Sin embargo, muchas veces las soluciones están dentro del propio sistema.
Sí.
Esto no es una visión demasiado optimista, digamos, pero es una visión práctica basada en nuestra propia experiencia. No estoy pensando en los libros ni estoy pensando en la teoría.
No, a ver, déjame aclarar una cosa. Yo tenía varias opciones sobre personas a las cuales entrevistar sobre este tema, y tenía a mano algunos economistas que se especializan en la agricultura, pero me parece que usted, como está en la práctica, era la persona que mejor podía darme esta información.
Bueno,
por supuesto.
Bueno, muchas gracias. Pero mira, nosotros empezamos, cuando llegamos a Finca Marta en el año diciembre del 2011, no teníamos agua.
Eso leí, sí.
Hicimos un pozo que nos demoró 7 meses rompiendo piedra en la roca.
¿Ya?
Logramos el agua, encontramos el agua después de 7 meses, nos decían que estábamos locos.
Sí.
Yo personalmente perdí alrededor de 30 libras de peso cavando ese pozo.
Claro, wow.
Encontramos el agua. tuvimos la oportunidad de encontrar, de adquirir una bomba solar, y hemos estado bombeando agua usando energía solar durante los últimos 6-7 años.
Yeah.
Hemos usado el agua de escorrentía, hemos usado el agua de... ya tenemos las canales alrededor de la casa y tenemos el aljibe, que ya mencioné.
Sí.
Hay diferentes maneras de poder usar, capturar y usar estratégicamente el agua. Y bueno, por supuesto, nos haría falta mucho más el agua que tenemos para seguir desarrollándonos. En este momento estamos planificando hacer una laguna que almacena alrededor de 10 millones de litros de agua de escorrentía, porque wow, tenemos un relieve muy alomado.
Sí.
Y es factible hacer lo que le llaman un tranque o una laguna. Y esto nos daría la posibilidad de seguir extendiendo la producción. Por eso digo que no deberíamos enfocarnos tanto en lo que no nos dieron, en el problema que hay, sino en la solución que podemos encontrar
claro,
sin quitar, por supuesto, que hay recursos que son necesarios.
Por supuesto, por supuesto. No, no, muy interesante, muy interesante eso. Quiero pasar entonces a una segunda pregunta. El economista cubano Armando Nova publicó recientemente un artículo que se llama Agricultura. Dos puntos, urgen medidas descentralizadoras. El doctor Nova afirmó que a pesar que desde 2008 hasta la fecha se han implementado más de una veintena de transformaciones en el sector agropecuario cubano, no se aprecia un aumento importante en la producción agrícola ganadera, sino más bien que hay un ritmo promedio anual decreciente. ¿Cuál cree usted que sean las principales causas de que esto ocurra?
Bueno, esa es otra cuestión súper, súper interesante y súper importante. Hay una causa fundamental que está en la base de todas las dificultades que podemos encontrar en el sistema alimentario cubano, que es la centralización.
Uh-huh.
Por eso es que Nova escribe este artículo que urge la descentralización.
Sí.
Pero ya esa descentralización urgió antes. y urgió a principios de los 90 y fue la estrategia fundamental que definió el Estado, como ya dije anteriormente, con la descentralización a través de las VPC y la descentralización de la agricultura, las entregas de tierra en usufructo. Ya hasta hoy se han entregado alrededor de 2 millones de hectáreas de tierra. Uh-huh. El enfoque fundamental desde los años 90 hasta, no sé, durante 20 años o más, incluso todavía aparece en la televisión y aparece en el discurso político, y todo es la descentralización de la agricultura, la diversificación y el enfoque hacia la autosuficiencia alimentaria. Uh-huh. Estas son como tres tendencias fundamentales que marcan el enfoque político, ¿no? Desde principios de los 90 con la crisis del periodo especial. Sin embargo, esto, a mi entender, se olvidó. Se olvidó que se pensó que no regresaría en esos tiempos. Ya hay muy poca memoria histórica, ¿no? Y muchas personas desde todos los sectores, no vamos a quitar ningún sector, desde el agricultor más simple hasta el político o más importante, se pensaba que ya esos tiempos no iban a regresar.
Yeah.
Y se volvió a centralizar. Sí. Se volvieron a centralizar los recursos, se volvieron a centralizar las decisiones, se volvió a centralizar el capital humano, se volvió a centralizar el acceso al mercado, se volvió a centralizar el acceso a la semilla, el acceso a la maquinaria,
sí.
Siguió centralizando el acceso a las importaciones, se centralizaron las exportaciones. Todo esto realmente conllevó a la situación que volvemos a tener hoy. Porque si hubiéramos aprendido bien la lección a principios de los años 90, cuando nos quedamos en los mercados de exportación de la Unión Soviética y del campo socialista, que nos daba muchas garantías, y se reinventó la agricultura y la economía cubana durante los años 90, durante los años 2000, si hubiéramos seguido aprendiendo y seguido aplicando todas las cosas que aprendimos, no estuviéramos en esta situación que estamos hoy. Y todavía no nos hemos referido al COVID ni a esta situación particular, porque yo pienso que esta entrevista pudo haber sido hecha antes del COVID sin problema ninguno.
Claro.
Es decir, los problemas que tenemos hoy no tienen que ver con el COVID.
No son nuevos.
No son nuevos. Son problemas que se han venido arrastrando a causa de la mentalidad.
Sí.
Porque la mentalidad no cambia de un día a otro. Y hacer una mentalidad descentralizadora parte de descentralizarse uno mismo.
Claro.
Uno mismo como persona.
Sí, sí, sí.
De no ver que las cosas vienen de fuera, de resolverlas, de tener una mentalidad que no ahorra para hacer las cosas, pero sí está atenta al derroche.
Claro.
Y entonces estamos acostumbrados al derroche. Estamos acostumbrados a que ya cuando lo tenemos no hace falta ahorrarlo.
Ya, yeah, por supuesto.
Y todo tiene que ver con eso que Nova explica en su artículo. Hay que descentralizar, sin duda, para si queremos aspirar a una agricultura y a una economía próspera y sustentable, y también si queremos aspirar a que esa sustentabilidad se transforme o en beneficio para las personas.
Claro.
Que es nuestro objetivo de nuestra sociedad, ¿no? Que cada vez haya mayor acceso, mejor bienestar de los seres humanos.
Por supuesto. Yo quiero ahora preguntarle, porque usted mencionó una problemática ahora cuando mencionó lo de la semilla, y es que yo estuve hablando con los campesinos buscando, ¿no?, los problemas más recurrentes, y yo creo que el primero que todos decían era exactamente lo que usted mencionó de la falta de acceso a los recursos, que pueden ser los fungicidas, los pesticidas, las semillas, el combustible, vaya, maquinaria de todo tipo, desde la producción hasta procesar esos alimentos, porque estuve viendo, por ejemplo, hablando con apicultores que necesitan maquinarias para sacar la miel, estuve hablando con procesadores de como unos molinos, me explicaron, para procesar el maíz, cosas así, ¿no? Y la respuesta que siempre tienen estos campesinos es la misma, de que no hay disponibilidad.
Sí.
Y sin embargo, ellos me dicen de que ellos entienden de que el Ministerio de Agricultura puede que no tenga la capacidad para resolver a todas estas necesidades, ¿no? Pero tampoco les permiten importar nada de esto, ni semillas, ni maquinarias, ni nada. ¿Cuál cree usted que sea realmente las soluciones que podamos ver a corto o mediano o largo plazo para el problema de los insumos?
Sí. Camilo, yo
complejo.
Soy yo soy apicultor.
Sí.
Soy apicultor. Tengo más de 100 colmenas.
Wow.
Produzco más entre 6 y 10 toneladas de miel al año.
¿No?
En dependencia de cómo venga la temporada.
Sí.
Soy agricultor también. Tenemos hortalizas y producimos hortalizas el año entero.
Sí.
También tenemos ganado en pequeña escala. Tenemos unas cuantas vaquitas y producimos leche, hacemos quesito y tenemos que alimentarlas durante todo el año.
Uh-huh.
Y también tenemos unas gallinitas para que nos garantizan alrededor de un cartón de huevo diario para nuestro autoconsumo y también a veces vendemos algún huevito.
Sí.
Tenemos diferentes actividades agrícolas y pecuarias. Yo te puedo decir que en los últimos 8 años, desde que comenzamos el proyecto, nosotros no hemos utilizado ni un gramo de fungicida,
uh-huh,
ni de pesticida.
Uh-huh.
Que el gasto de combustible que hemos tenido es ínfimo, prácticamente irrisorio, no sabría qué cantidad es, pero si ha entrado el tractor a la finca para hacer labores de cultivo, son muy pocas veces. Es decir, hemos hecho un modelo autosuficiente de producciones agrícolas que se basa en los equilibrios ecológicos.
Sí.
Con eso no quiero decir que toda la agricultura cubana deba ser así.
Yeah.
Porque hay sistemas de diferentes escalas. Hay sistemas especializados que requieren el uso de fungicidas y de pesticidas si quieren obtener alguna producción. Uh-huh. Es el mismo modelo de monocultivo y de modelo industrial que ha sido replicado y que se encuentra en este momento en una situación crítica, porque si no usas pesticidas, no usas fungicidas, no usas fertilizantes químicos, no tienes la posibilidad de obtener los mismos rendimientos.
Claro.
Y entonces las plagas crecen, los cultivos no responden porque no tienen el fertilizante químico, entonces los fungicidas hay que usarlos porque aparecen diferentes tipos de hongos y de diferentes patógenos, etcétera. Hay un problema sistémico. Y el agricultor pide los recursos, exige los recursos si el Estado quiere resultados. Entonces dice, si no me das los recursos, no te puedo dar un resultado.
Claro.
¿Qué relación tan dependiente en ambos sentidos, ¿no?
Sí.
Y si no te doy los recursos, tampoco te puedo exigir los resultados.
Hmm.
Tengo que permitirte, bueno, ya pues te tienes que obtener la mitad, o tienes que obtener menos de la mitad, o incluso pueden morirse los animales como se morían a principios del periodo especial en los años 90, que se murieron alrededor de 50.000 animales alrededor de La Habana,
yeah,
por falta de pienso concentrado proteico.
Yeah.
A mí siempre recuerdo de algo muy interesante en el noticiero. Cuando hay una buena cosecha, es porque la organización fue buena, ¿no?
Sí.
Y hay que dar diplomas porque la cosecha fue buena y estuvo bien. Cuando la cosecha fue mala, la culpa se echa en el clima.
Sí, sí, sí.
Hubo un huracán, o una plaga, o hubo... Es decir, son dos cosas contrastantes y paradójicas.
Hmm.
Para mí, los dos recursos fundamentales son la tierra y el clima.
Yeah.
En cualquier país del mundo, el acceso a la tierra es realmente muy codiciado, ¿no?
Sí.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado por la entrega de tierras y las políticas para la entrega de la tierra, realmente la gente no está tan interesada en tener la tierra. Y muchos de los que obtuvieron la tierra a principios de los años 90, durante los años 90 y durante los años 2000, la abandonaron.
Oh, ya. Yeah.
La abandonaron. No produjeron lo que tenían que producir. Y tiene que ver en parte con este tema de los recursos, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo, qué tipo de recursos son los que hacen falta? El clima es fundamental, el agua es fundamental, la tierra es fundamental. La tierra no tiene que ser ni buena ni mala, es la tierra.
Sí.
Y como decía Martí, que si el hombre sirve, la tierra sirve, ¿no? Mm. Es decir, tú puedes hacer de un lugar que puede parecer inhóspito y infértil, puedes hacer un vergel.
Sí.
Con el trabajo, con la creatividad, con la innovación, etcétera, etcétera.
Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Ahora, vamos a hablar de las importaciones. Uh-huh. Ahí, hoy por hoy, ya yo estuve en las tiendas de Cimex y comenzó una experiencia interesante de ventas en USB para adquirir cualquier tipo de insumo que le haga falta a cualquier cubano. Y yo fui y pedí 5 cartillas. Uh-huh. Para hacer una prueba, ¿no?
Sí.
A ver si esas 5 cartillas me llegan.
Sí.
Y las ordené. Ya tengo mi número de cliente en Cimex y todo.
Uh-huh.
Y pedí un sistema de riesgo.
Oh, ya.
Ahora, y me están exigiendo, porque no les he dado los datos técnicos todavía del sistema de riesgo que me hace falta y todo, y me han llamado y todo, por fin, ¿qué tipo de sistema de riesgo que te hace falta? Nosotros estamos interesados en importarte tu sistema de riesgo como una persona natural.
Sí, entiendo.
Como persona natural.
Sí, como el que no, importa un refrigerador o qué sé yo, en las nuevas tiendas.
Exacto. Así mismo, esto fue lo que se informó por la televisión y todo.
Sí.
Por supuesto, no todo el mundo tiene dólares.
Claro.
Y mis dólares tampoco son ilimitados, ¿no? Yo tengo uh-huh. un poquito de dólares ahí que voy a priorizar.
Sí.
A lo que yo necesito.
Uh-huh.
Ahora, si habría la libertad de importar sin trabas de nadie, así uh-huh. como con Cimex y todo eso, tú dices lo que quieres importar, la pregunta es, ¿todo el mundo importaría lo mismo que recibe por asignación del Ministerio de Agricultura?
Uh-huh.
Porque la gente está acostumbrada a recibir
sí.
y a utilizar de manera irresponsable.
Ya. Yeah.
Las personas reciben los insumos y muchas veces la usan para otras cosas que no es para lo que está previsto.
Yeah.
Yo recuerdo siempre una anécdota que yo estaba trabajando en Bacuranao, en vaquerías de Bacuranao, estamos hablando de principios de los años 90.
Sí.
Y el administrador me decía así que él no usaba el pienso para las vacas, sino lo usaba para los puercos que tenía ahí en la vaquería o en su casa que estaba cerca de ahí.
Mandela.
¿No? Y entonces le pregunté, porque incrementaron el precio de la leche de un peso, en aquel momento se pagaba 30 centavos. De 30 centavos el litro de leche a un peso.
Uh-huh.
Incrementó 3 veces el precio.
Sí.
Y yo le dije, bueno, ahora vas a incrementar la producción porque bueno, eso quiere decir que vas a ganar más. Y dice, bueno, pero ¿para qué voy a incrementar la producción si me van a pagar el triple? Con el mismo producto.
Ay, Dios mío. Probablemente hasta
le empezar a dar la leche a los puercos también.
Ay, Dios mío.
Yeah. ¿Entiendo?
Sí.
Entonces, todo tiene que ver con una lógica social que a mi entender no ha sido suficientemente considerada.
Ya. Yeah.
A mi entender.
Sí,
yo creo que se necesita conectar con la pregunta anterior de la descentralización.
Sí.
Recursos y descentralización tiene mucho que ver. Porque muchos de los recursos que maneja el Estado hoy están tomando diferentes cursos que no son las prioridades que realmente el Estado fija.
Ya.
Yeah. Y tendrías que tener un policía detrás de cada persona que recibe esos recursos para garantizar que eso llegue, tome el curso que tiene que tomar.
Ya.
Yeah. Fíjate que es una cuestión social, sociológica, socioeconómica, compleja,
sí, sí.
A la cual tenemos que quitarle todos esos sesgos y a la cual tenemos que, en realidad, atrapar o solucionar de la manera más racional y más lógica.
Claro, sí, no, realmente es una situación compleja, porque tiene, sí, hay diferentes aristas y visiones sobre el mismo problema. Bueno, quisiera preguntarle entonces, después de, perfecto, la producción, que es lo que viene, la comercialización, que es un problema recurrente también. Los campesinos con los que hablé se quejan de la empresa Copio. Y quiero hacer una cita textual de algo que me dijeron. comienza la cita. La venta a intermediarios es ilegal. Acopio es quien único puede comprar todo y paga a bajos precios. Prohibieron que los camiones particulares compraran los productos en las fincas y los llevaran a los mercados agropecuarios. Estos, tildados de intermediarios, garantizaban la mercancía fresca en los agros, la transportaban con sus vehículos desde las fincas y pagaban al momento y a un mejor precio. Deben dejarlos trabajar, porque ellos generan empleo y garantizan la comercialización de estos productos. Fin de la cita. ¿Cuál cree usted que sea la mejor solución a este problema que tienen los campesinos con la comercialización? Y sobre todo con la empresa Acopio, que tengo entendido que es culpable además de pérdida de cosechas enteras, hasta según los recuentos que me han hecho a mí.
Sí, Camilo, yo recuerdo ahora un dicho del abuelo de mi esposa, que era un filólogo, Livio Delgado, que decía que el sentido común era el menos común de los sentidos.
Sí.
Entonces, yo pienso que debemos seguir un poco más en sentido común.
Uh-huh.
El sentido común es muchas veces sentir de la gente común.
Sí.
Y hay muchas de estas medidas, muchas de estas cosas que están guiadas por reclamos de la población.
Uh-huh.
Que se sienten presionadas por la capacidad de consumo o por la poca baja capacidad de consumo, por los bajos salarios,
uh-huh,
de los precios de los productos agrícolas.
Sí.
Yo recuerdo en una entrevista que me hizo el periodista José Alejandro en su programa En Buen Cubano hace años,
uh-huh,
estábamos Armando Nova y yo, hablando sobre el tema este de los mercados, ¿verdad? Y yo decía que no era tan necesario bajar el precio de los productos agrícolas como que las personas tuvieran más dinero para comprarlo a mayor precio.
Claro, sí.
Entonces, por supuesto, que las personas tengan más dinero no es una cosa mágica.
Sí.
El dinero tiene que tener una representación económica en la sociedad y tiene que tener un respaldo y todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero no hay duda que si hay productos baratos y no hay un subsidio adecuado a la agricultura va a detenerse.
Claro. ¿Qué es lo que ha pasado, además? Según
si no hay un retorno, que si no hay retorno al agricultor, un retorno adecuado para resolver su vida, sus problemas perentorios de su vida, uh-huh, pero además de eso, de reinvertir en su sistema agrícola, que no, si no da para eso, la agricultura cada vez va a estar más deprimida y más deprimida y más deprimida, va a ser un ciclo vicioso.
Uh-huh.
Entonces yo, pensando en esto y poniéndolo en práctica en nuestro sistema multifuncional de Finca Marta,
uh-huh,
en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos hasta licencia de gastronomía para, sí, dar servicios gastronómicos con contratos con Avanatur y agencias de viaje que recibimos turistas para mostrarles lo que hacemos. Es decir, la agricultura tiene que ir más hacia la multifuncionalidad. Esta cuestión de que la agricultura es solamente para producir alimentos ya es un concepto, me parece, que no es muy apropiado.
Ya.
Porque la agricultura también tiene que ver con la preservación ambiental, tiene que ver con el tema de la educación, de la investigación, de las funciones territoriales, como por ejemplo el empleo,
claro,
el uso de diferentes recursos, el cuidado del agua, de muchos recursos, la calidad de las aguas, de la calidad de los mantos freáticos, de la protección de la flora y la fauna. Es decir, la agricultura tiene que ver con todo eso.
Sí.
Y no solamente con un producto.
Sí.
Al final, se ve como que la agricultura es la que produce alimentos para la población, ¿no? Eso, uh-huh, ya. Las otras cosas quedan como en prioridades más secundarias y terciarias.
Uh-huh.
Ahora, ¿cómo yo veo una solución para todo este? Hay que acotar, y ahora recientemente salió un artículo en el periódico Granma sobre el tema del modelo vietnamita, del modelo chino, y que nosotros no podíamos optar por estos modelos y qué sé yo.
De eso hablamos en este episodio nuestro también, sí.
aquí no vamos a tener ni el modelo vietnamita ni el modelo chino. Uh-huh. Por una sencilla razón, ¿no? Y que es obvio que no tenemos ni chino ni vietnamita viviendo aquí, ¿no? Sí. No lo vamos a tener. Vamos a tener otro modelo. Sí. Pero lo que sí no cabe duda, yo soy amigo personal del embajador de Vietnam en La Habana. Uh-huh. Y hemos hablado mucho sobre este tema, hemos realmente analizado esta situación. Y él me comentaba que en los años 80, en el año 86, con respecto a la comercialización, ellos decidieron algo. Y es lo siguiente. Ellos dijeron, como política, que todo el que tuviera algo que vender, lo vendiera donde quisiera, a quien quisiera y al precio que quisiera.
Ya. Yeah.
Es decir, esto suena mucho a liberalismo, ¿no?
Sí. En realidad es mover la economía, ¿no? El objetivo es mover la
Mover el sistema económico. Por supuesto, sí. El papel del Estado es fundamental en regular, participar en todo esto, beneficiar a los grupos vulnerables, tratar de lograr un balance. Incluso el modelo de Brasil, por ejemplo, en tiempos de Lula, que el Estado participaba en garantizarle a los agricultores un 70% del mercado, de la compra de los productos.
Sí.
A precios de mercado, no a precios bajos ni a precios de mercado, con el interés de que ese dinero fuera a los mercados locales y a las localidades para el desarrollo local.
Claro.
Entonces, hay un montón de estrategias de estas que son experiencias mundiales, a nivel mundial, a nivel internacional, que serían muy útiles de poner en práctica. Y bueno, recientemente Díaz-Canel habló de que tenemos que hacer las cosas diferentes. Hay que hacer algo diferente porque de la manera que lo venimos haciendo realmente no ha dado el resultado que aspiramos.
Sí, sí, lo dijo precisamente en el último Consejo de Ministros, exactamente así dijo.
Entonces, como principio, yo diría que los intermediarios no son malos. Uh-huh. Y cumplen una función, un papel en la cadena.
Sí.
Nosotros en Finca Malta no tenemos intermediarios. Nosotros vendemos directamente lo que producimos. Uh-huh. Y yo he tenido, ya no la tengo, pero he tenido licencia de vendedor mayorista.
Sí.
Que me la quitaron o tuve que entregarla cuando dijeron que no se podía tener más de dos licencias.
Sí.
O más de una licencia.
Uh-huh.
Entonces yo tenía la otra licencia y entonces tuve que entregar esa licencia como cuenta propista. Cuando exigí o pedí a través de una carta al Ministerio de Trabajo, me dijeron no, porque ya si la entregó ya no se lo podemos devolver.
Yeah.
Porque después, ¿te acuerdas que después ellos lo echaron para atrás?
Sí, cómo
y
no.
Y ya eso sí, se podía tener dos licencias y no había problema.
Sí, yo soy personalmente uno de esos casos que tiene dos licencias. Sí.
Bueno, entonces, yo creo que todas esas medidas han sido inviables. Y no han contribuido al desarrollo de nuestra economía y han sido tomadas con la cabeza caliente en momentos determinados y no han tenido los mejores resultados para el desarrollo de nuestro país, para realmente que tengamos mejores niveles de vida y mejores satisfacción de nuestra economía. Ahora yo pienso como solución, ya porque me estoy extendiendo tal vez demasiado.
No, todo esto es interesante.
Ya, yo como solución yo vería una economía complementaria.
Uh-huh. ¿Qué sería?
Para los agricultores, que sería una parte vinculada con mercados de mejores precios,
uh-huh,
como los mercados de exportación, como el mercado turístico, como el mercado de alto estándar que lo tiene el Estado, que lo tiene todo el mundo, que si que quieres comprarte un coiba tienes que pagar $20, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y entonces mercados con mejores precios en mercados de nicho que existen, que están y que van a seguir y no van a dejar de existir. Y por otra parte, los mercados de bajo estándar o mercados subsidiados, donde tenemos que ayudar a la población local, donde tenemos que dirigir una serie de alimentos. Pero si el agricultor no tiene ingresos suficientes por algún lado, no va a poder seguir apoyando la agricultura local.
Claro.
Porque va a seguir empobreciendo año tras año. Aunque tenga el apoyo del Estado, aunque tenga lo que tenga, a fin de cuentas no va a poder subsistir.
Por supuesto.
Entonces, más allá, yo no quiero irme a la discusión esa de que si el carretillero, que si el otro, que si me dejan, que si no me dejan, que si está el camión y que me cogen preso y que me cogen con un saco de maní y a fin de cuentas el maní se lo come todo el mundo en La Habana, ¿no?
Sí.
El maní es uno de esos casos que no está regulado.
Y tú dices, bueno, ¿qué pasa con el maní? El maní todo el mundo tiene, pues, puruchito de maní en La Habana entera, y el maní nunca falta, y, ¿no? Uh-huh. Eso mismo puede pasar con el resto de los productos. Si ah, sí. Realmente el Estado juega otro papel que no es el de rector, sino el de regulador, el de facilitador de todos esos procesos, de que si hay 100 gente que quieren vender alimentos, que lo vendan, ah, bueno, no botes el sofá, porque cuando el tema de parar a los carretilleros y a los... se botó el sofá, ya se cerraron las licencias de vendedores mayoristas y minoristas y no se puede abrir un punto de venta en La Habana porque no se puede. Entonces, todo eso hay que abrir el diapasón y dejar que las personas jueguen su papel social en la configuración del sistema alimentario cubano.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias por esa respuesta. Yo quiero hacerle... yo quiero concluir, no es una pregunta en sí, sino es una frase que yo encontré en su blog que me da mucha gracia, porque en el sitio web de Finca Marta, fincamarta.com, usted tiene un blog y el blog se llama El Enjambre, lo cual me dio mucha gracia. Pero bueno, ahí...
En el blog del Enjambre yo estuve publicando algunos capítulos de un libro que va a salir dentro de poco sobre nuestra experiencia en Finca Marta durante estos 8 años.
Perfecto, entonces de paso invito a nuestros oyentes a que busquen fincamarta.com y ahí visiten su blog para que lean alguna de sus experiencias. Bueno, pero hay una frase que a mí me gustó mucho, que usted dijo: necesitamos cooperativas que pertenezcan a los agricultores, no agricultores que pertenezcan a las cooperativas. ¿Qué quiere decir usted con eso?
Sí, bueno, no hay duda que en nuestro modelo económico, social, las cooperativas juegan un papel fundamental. Uh-huh. Las cooperativas y las comunidades. Pero cooperativas reales y comunidades reales. Cuando yo digo, ahora recuerdo y con mucho placer y con mucho gusto, que esta misma cosa que estoy hablando ahora lo compartí con Fidel. Uh-huh. Yo tuve 3 encuentros con Fidel.
Sí.
Y en mi primer encuentro le dije esa misma frase. Yeah. Comandante, necesitamos cooperativas que pertenezcan a los agricultores y no agricultores que pertenezcan a las cooperativas. Uh-huh. Y él me asentía y me preguntaba que le dijera, que le explicara, ¿no? Que las cooperativas pertenezcan a los agricultores depende de que los agricultores se sientan realmente representados por la cooperativa.
Claro.
Que reciban el beneficio de la producción y que las cooperativas jueguen un papel aglutinador y facilitador de la producción, uh-huh, para lo que fueron creadas, ¿no?
Sí.
Que ese beneficio se transforme en beneficio social, porque las cooperativas están enclavadas en comunidades, asentamientos, etcétera, que esos asentamientos, más allá de las producciones, obtengan beneficio social extendido. Sí. Que se mejoren los caminos, que se mejore la vivienda, que se mejore la vida cultural y social de la comunidad.
Claro, más allá de la producción en sí.
Más allá de la producción en sí.
Sí.
Esas son las cooperativas que pertenecen a los agricultores. Y que los agricultores sienten esa cooperativa. Y ha habido algunos ejemplos exitosos y muchas veces que se han frustrado por problemas políticos, por problemas económicos, por diversos motivos se han frustrado, pero esa es la cooperativa que necesitamos, donde realmente los agricultores quieren pertenecer y no se ven obligados a participar en la reunión, sino quieren participar en la reunión.
Claro.
Que sus opiniones sean tenidas en cuenta, que tengan una autonomía real y que no se sientan, demasiado influenciados, para no decir otra palabra,
sí,
por los planes y por los... sino que se sientan, que tengan la necesidad y el deseo de producir. Pues, no que venga alguien a imponer un plan, sino que quieran producir para la comunidad, para el mercado, para mejorar las condiciones. Y el agricultor, sin lugar a dudas, quiere hacerlo.
Claro.
Pero se encuentra con tantos obstáculos burocráticos, con tantas dificultades, que van más allá de los recursos, que van más allá del agua, que van más allá de todo, de la descentralización, que van más allá de todo eso, va en la necesidad de crear un sentido
de comunidad, un sentido realmente de que esa comunidad le pertenece. Claro. De esa cooperativa le pertenece.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Funes. Ha sido realmente un placer tenerlo aquí. Me parece que esta entrevista ha sido una de las más interesantes en lo personal para mí, porque he aprendido muchísimo de un tema sobre el que conozco muy poco, honestamente. Y bueno, nada, agradecerle enormemente por participar con nosotros en El Enjambre.
Bueno, Camilo, realmente para mí ha sido un placer. Y combinar este rol de agricultor, de investigador y de qué sé yo cuántas cosas, me da la vivencia y la satisfacción, no solamente a mí, sino también a mi esposa Claudia, que está junto conmigo aquí en este momento, y que muchas de estas cosas ya las hemos compartido miles de ocasiones, con mi familia, con las personas que comparten con nosotros ese proyecto en la memoria de mi madre, que ha sido inspiradora de todas estas ideas y todo, y con el compromiso que tenemos con nuestra sociedad, que mejore, que fructifique, que las personas no quieran irse de Cuba, sino quieran quedarse en nuestro país para seguir construyendo un lugar donde todos nos sintamos a gusto.
Así mismo es. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Gracias.
Gracias, Camilo.
Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores gozando del zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Es un canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.